RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y hoy, primero de mayo, el foco está puesto en las movilizaciones convocadas en buena parte del país por los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, buenos días.
Hola, buenos días.
Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, muy buenos días, señor Álvarez.
Buenos días.
Este primero de mayo es un día muy intenso, nos lo decía Guillermo Hernández a las 8, más de 70 movilizaciones por todo el país. Señor Sordo, ¿cómo está el ambiente?
Yo creo que el ambiente está de movilizarse hoy. Yo creo que lo que ha pasado en el país en el último periodo ha generado una cierta efervescencia social en la parte más progresista del país, y creo que además es un primero de mayo que yo creo que está planteado a la ofensiva, ¿no? Desde el propio eslogan de apelar a la posibilidad del pleno empleo en España, es un mensaje a la ofensiva y que yo creo que requiere de manifestaciones nutridas, de músculo en la calle, y tengo la intuición de que va a ser un día de manifestaciones bastante importantes.
Señor Álvarez, ¿está de acuerdo? Es decir, lo ocurrido especialmente en estos últimos días puede activar a la ciudadanía?
Bueno, es una gran oportunidad para que todas las personas, los trabajadores y las trabajadoras que efectivamente crean que este país necesita mejorar sus niveles democráticos, como decíamos el domingo en un acto que hicimos con la cultura, ir a un país con decencia democrática, hoy es un buen momento para poder manifestarlo en la calle. Y más allá de eso, yo creo que este es un gran momento también para las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro país es un país en el que se está creciendo mucho, pero que hay que repartir mejor la riqueza que se está generando.
Uh-huh. Es cierto que este primero de mayo llega en un momento, digamos, bastante dulce, ¿no? Los datos, casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, la temporalidad fruto en parte también de la aprobación de la reforma laboral en mínimos, la economía, lo conocíamos ayer, creciendo el 0,7% en el primer trimestre, el Euribor bajando un poquito por primera vez en este ciclo monetario. ¿Hay motivos para la movilización? ¿Dónde van a poner el foco?
Pues yo creo que hay motivos para la movilización, porque además este crecimiento que se está dando en términos económicos se produce después de haber hecho políticas laborales bastante distintas a las que se han hecho en otras salidas de crisis anteriores, ¿no? Normalmente se nos decía que para distribuir primero había que crecer. Y se ha demostrado que redistribuyendo se fomenta también el crecimiento. Ahora el reto es profundizar en algunas de las cosas que se han hecho, ¿no? Pongo tres ejemplos. En lugar de facilitar el despido en España, intervinimos mediante acuerdos del mercado laboral a través de los ERTEs para evitar 3,5 millones de despidos. Se ha subido el 54% el SMI y hemos reducido a la mitad la tasa de temporalidad después de la reforma laboral. El resultado es 21 millones de personas trabajando y el país de Europa que ahora mismo más crece, ¿no? Creo que hay que profundizar por ahí, con la reducción de la jornada laboral y con el incentivo de la inversión productiva para llegar cuanto antes al pleno empleo, ¿no? Por tanto, no solo hay motivos para reivindicar, sino también hay motivos para hacer una lectura, y es que haciendo cosas más parecidas a las que históricamente planteábamos los sindicatos, los resultados económicos están siendo mejores en términos de justicia social, pero también en términos de eficacia económica, y esto es muy importante en mi opinión.
Este año, una cuestión, señor Álvarez, el eslogan es por el pleno empleo, reducir jornada, mejorar salarios. Sobre la reducción de la jornada, en la que también nosotros hemos puesto el acento a las 8 de la mañana, ¿cómo van las conversaciones?
Bueno, a mí me hace el efecto de que las conversaciones con la COE todavía pasará un tiempo, desde luego antes de vacaciones, para que podamos ver si definitivamente la COE entra a negociar en el marco del acuerdo de gobierno, del actual gobierno, de ir a las 37 horas y media, o no. Si la COE quiere entrar a negociar en ese marco, nosotros tenemos una voluntad muy amplia de poder ver cómo y de qué manera la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, del tiempo de trabajo, no afecta de manera negativa a las empresas, sino todo lo contrario. Pero yo creo que esta situación de inestabilidad que vivimos, de crispación política, no ayuda, porque A mí me parece que las personas que nos están oyendo no pueden caer en la ingenuidad y tienen que pensar que las cosas no pasan porque sí. Este es un país que en los últimos 4 años ha cambiado seguramente que más que lo había hecho en los últimos 20 o en los últimos 30 años, ¿no? Son conquistas que vamos sumando, pero que hay quien no quiere que se consoliden, porque 3,5 millones de contratos indefinidos, una tasa de empleo precario por debajo del 13%, los avances que hemos tenido en el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de que ha subido un 70%, y sobre todo la perspectiva de continuar esa agenda reformista, creo que hay a quien pone nervioso. Por eso yo creo que este 1 de mayo pues es un día claramente para defender la democracia, pero a la vez también para poner de manifiesto que podemos y queremos avanzar. Como muy bien decía antes Unai, este es un país que ha demostrado que se puede repartir la riqueza y a la vez se puede generar empleo y a la vez se puede generar más riqueza.
Señor Sordo, ¿hay margen para reducir la jornada laboral?
Es evidente que lo hay. Es más, yo creo que es necesario, primero, para mejorar las condiciones de trabajo, segundo, para mejorar, por tanto, las condiciones de vida de millones de personas, y tercero, porque yo creo que es una apuesta, porque las empresas en el futuro, las empresas se rentabilicen no en base a los viejos patrones de que se han trabajado en España, ¿no? De bajos salarios, largas jornadas y precariedad como norma laboral. Lo hemos demostrado con la subida de los salarios o del SMI. Yo creo que es bueno que las empresas se especialicen en digitalizarse, en mejorar los sistemas de trabajo, en estabilizar la contratación, en que los trabajadores se formen de manera permanente. Ese tiene que ser el modelo de competencia de las empresas españolas. Y para fomentar ese modelo y las mejores empresas, es que creo que es bueno reducir la jornada laboral. Por otro lado, con los avances que ha habido en los sistemas de trabajo, en los procesos de digitalización, está plenamente justificada una reducción por ley de la jornada laboral, que no olvidemos que en parte hemos adelantado ya a través de los convenios colectivos. Hoy la jornada efectiva media en España está algo por encima de las 38 horas, ¿no? Pero por ley sigue siendo 40 horas semanales, que es la misma regulación que hace más de 40 años, ¿no? Y creo que es el momento de reducir por ley la jornada, estoy convencido, sí.
Uh-huh. Anoche también conocíamos que el Gobierno había enviado a Bruselas la actualización de las previsiones macroeconómicas para este año y para el que viene. Bueno, mantiene las previsiones de este año, mejora las de 2025 con un crecimiento del PIB del 1,9%, una décima más, el déficit del 2,5%. ¿Qué les parecen esas cifras?
Bueno, a mí me da la impresión de que estamos en un momento económico en el que acertar no es nada sencillo, ni lo es para los gobiernos, ni lo es para los centros de estudio. Lo que es evidente es que el crecimiento de este primer trimestre pone de manifiesto que efectivamente la economía española está en unos niveles de crecimiento que, comparados con el entorno europeo, están en una posición infinitamente mejor. Pero en todo caso, este 1 de mayo lo tenemos que situar también dentro de la perspectiva de las personas, que en nuestro país son muchas, que no les llega este crecimiento económico. Uh-huh. Y a mí me gustaría que, más allá de remarcar las cosas buenas que han pasado, porque creo que es bueno hacerlo, sobre todo para que seamos conscientes de que las conquistas hay que no solo conseguirlas, sino mantenerlas y luchar para que no nos las quiten, nosotros queremos seguir avanzando. Tenemos casi 3 millones de personas, 2.700.000 personas en el desempleo, muchos de ellos en un desempleo de larga duración, es decir, que llevan mucho tiempo en el desempleo. Seguramente que eso también es consecuencia de la propia reforma laboral, que hay que encontrarles trabajo. Por eso nuestro lema central es el empleo. Eso quiere decir que los servicios de contratación de las comunidades autónomas los servicios de empleo tienen que mejorar drásticamente. Una persona del desempleo no es un número, es un hombre o una mujer que hay que hacerles el currículum, que hay que trabajar con ellos, que hay que formarlos, que hay que ponerlos en condiciones de poder ocupar un puesto de trabajo. Tenemos un problema muy serio de tensión en los lugares donde hay más empleo, porque muchas veces el sueldo no da ni siquiera para pagar la vivienda. Ahí hay un trabajo muy importante que desarrollar, porque para nosotros el 10% de desempleo o el 8% no es pleno empleo. Tenemos que trabajar con las personas que están en el desempleo, y creo que esa visión es una visión que hay que poner junto con, efectivamente, disfrutar quien pueda, sobre todo, de que España es uno de los países de la Unión Europea, es el primer país de la Unión Europea desde el punto de vista de crecimiento económico y de crecimiento del empleo.
Quiero preguntarles una cuestión. Esta mañana está en portada de absolutamente todos los periódicos esa posible fusión entre dos grandes bancos, el BBVA y el Sabadell. Señor Sordo, es cierto que esa operación lleva tiempo sobre la mesa, que ahora se ha vuelto a reactivar. ¿Qué les parece?
A mí me genera dos preocupaciones, ¿no? Una tiene que ver con el devenir de la plantilla. Si se produce una fusión de estas características, hay que garantizar los derechos de las plantillas, porque en general las entidades financieras, cuando se fusionan, tienen una tendencia a prescindir de una parte de los trabajadores, a eliminar duplicidades que dicen ellos, y vamos a ser muy garantes de cómo se aborda la fusión de esas dos plantillas si se confirma el proceso, para evitar cualquier tipo de medida traumática que conlleve que gente salga, se vaya a la calle, se quede sin empleo, como digo, de forma traumática, ¿no? Y luego hay una segunda derivada que a mí me preocupa: el proceso de excesiva concentración bancaria que se lleva produciendo en España desde la anterior crisis financiera, ¿no? Un proceso de concentración bancaria que tiene consecuencias sociales muy perniciosas: la retirada paulatina de sucursales, las situaciones de exclusión financiera que vive ya una parte de nuestro país, la España rural, incluso la España de los barrios, la brecha digital en el acceso a los servicios financieros que tiene una parte de la población, y luego la concentración de un sector tan estratégico para la financiación de la economía en unas pocas empresas que, a la hora de la verdad, pues apenas compiten, porque trabajan en términos casi de oligopolio, ¿no? Y yo creo que el proceso de concentración bancaria en España empieza a ser un problema, por más que las entidades, pues claro, quieran adquirir músculo en un contexto también de economía global, ¿no? Pero a mí me preocupan mucho esas dos variables: el futuro de la plantilla, y ahí vamos a ser muy garantes de sus condiciones y de su estabilidad y de su mantenimiento, y que este proceso de concentración bancaria acabe siendo un problema económico para España, porque, bueno, esto viene de lejos, ¿no? Viene ya de más de una década atrás.
Señor Álvarez.
Como decía Unai, creo que las dos cuestiones se sobreponen. Es decir, por una parte, la banca en nuestro país, que hay que recordar que ha sido extremadamente mimada, por no decir subvencionada, por las administraciones públicas, 60.000 millones de euros que hemos puesto de nuestros recursos para que hoy la banca en nuestro país tenga los beneficios que tiene que pensar en la sociedad. Y pensar en la sociedad quiere decir pensar en las trabajadoras y en los trabajadores. Por tanto, este es un proceso que, si se lleva adelante, hay que garantizar que el empleo se mantenga en la medida que sea posible, y si no se mantiene, que se haga de tal manera que no tenga repercusiones negativas sobre los trabajadores y las trabajadoras de la banca. Y yo creo que se puede mantener porque la banca, que son entidades financieras privadas, pero no es menos cierto que hacen un servicio público. Hoy en día cualquier persona, cualquier hombre o cualquier mujer, necesitan poder utilizar los servicios bancarios. En la medida en que hacen ese servicio público, tenemos que garantizar que haya un acceso de todas las personas, vivan en el medio rural, vivan en las ciudades, y sobre todo tengan la edad que tengan y tengan los conocimientos para poder acceder desde el punto de vista telemático, desde el punto de vista digital, a las operaciones bancarias. A mí me parece que esas dos cuestiones son fundamentales, y hay una tercera que también hay que situar. Esto va a empobrecer la competencia entre las entidades financieras. En España llevamos unos añitos que estos beneficios tan extraordinarios de la banca se hacen sobre todo a cuenta de que los impositores que tenemos una cuenta que no está en ningún tipo de operación durante un tiempo determinado, llevamos un tiempo largo que prácticamente no tiene ningún tipo de retribución, y eso en buena parte ocurre porque hay esa acumulación de esa concentración de entidades financieras. Incluso uno de los bancos llamados a fusionarse, en este caso el Sabadell, pues había roto un poco esa posición en los últimos tiempos de no dar ningún tipo de retribución a las cuentas corrientes. En ese sentido, a mí me parece que esta concentración va a tener que contar con toda seguridad con algunos elementos de regulación, porque, repito, la banca efectivamente en España está gestionada por el sector privado, nadie lo cuestiona, o podemos algunos pensar que sería bueno tener una banca pública que pudiera marcar la pauta. Pero, en todo caso, nadie puede olvidar que es un sector público que gestiona cuestiones que todos tenemos que acceder a ella, y, por tanto, hay que tener una protección para los ciudadanos y las ciudadanas.
Señor Sordo, ¿una entidad del tamaño de la resultante de esa fusión incrementa el riesgo sistémico? ¿Les preocupa?
Bueno, experiencias de estas ya hemos vivido, ¿no? Yo creo que es verdad que el riesgo sistémico en el sistema financiero tiene mucho que ver con el tipo de prácticas que se llevan, con un exceso de exposición a mercados muy volátiles, como son algunos mercados financieros con muy poco sustento en la economía real, o como conocimos en España el exceso de riesgo en la evolución de un bien como era el inmobiliario, como era el sector inmobiliario, que se consideraba que se iba a incrementar, que se iba a revalorizar eternamente, y por tanto se ligó una burbuja de endeudamiento en el sistema financiero a un sector que explotó y se llevó por delante por lo que se llevó, y que nos costó, como antes planteaba Pepe, pues ni más ni menos que un rescate de 60.000 millones de euros, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que se planteaba ahora. Yo creo que este es un sector que tiene que ser regulado. El sector financiero, es verdad que son entidades privadas, pero gestionan un bien público como es el derecho, o sea, la posibilidad de financiación de la economía y la gestión de los depósitos de las familias y de las empresas, y por tanto hay que ser muy cuidadosos para que no se incrementen riesgos sistémicos, para que no haya entidades lo suficientemente grandes como para condicionar decisivamente un mercado, como en este caso es ni más ni menos el del dinero, y para que el crédito fluya a la economía a precios razonables para las familias y para las empresas, ¿no? Y cuando las empresas no compiten entre ellas, en este caso las financieras, pues tienden a tener prácticas que impiden la competencia e impiden precios razonables, tanto en la financiación como en la retribución de los depósitos de la gente, ¿no? Como se planteaba. Y yo creo que esto es un problema, y España abandonó hace demasiados años también la posibilidad de tener un sistema financiero público, una gran entidad financiera pública, y con la explosión de las cajas de ahorro, con la privatización de las cajas de ahorro, pues estamos donde estamos, ¿no? Entonces, claro que nos preocupa también esas posiciones excesivamente fuertes de una empresa dentro de un sector, y sobre todo esos oligopolios que hacen que los sectores, pues al final, no compitan entre sí y nos lleve a riesgos, ¿no?
Empezábamos hablando de las movilizaciones. Es cierto que lo ocurrido en los últimos días también van a atravesar esas movilizaciones con motivo del primero de mayo. Señor Álvarez, ¿estas manifestaciones, estas concentraciones de hoy, también son una oportunidad para defender la democracia? Lo digo al hilo del debate que planteaba tras este paréntesis del presidente del gobierno. No sé cómo se puede luchar contra los discursos de odio, los bulos, las mentiras. ¿Cómo se puede favorecer esa regeneración democrática de la que tanto se está hablando estos días?
Sin ningún lugar a dudas, estas manifestaciones van en la dirección de poner sobre la mesa la necesidad de que tengamos un país con más y mejor democracia. El presidente del gobierno ha abierto un debate que a mí me parece que es un debate realmente muy importante, trascendente, sobre todo para la inmensa mayoría de la sociedad, para las organizaciones sindicales de una manera muy especial. Hay un lema de la Confederación Europea de Sindicatos que dice que sin democracia no hay sindicatos. Nosotros somos consustanciales con un sistema pleno de democracia. Y en ese sentido, después de todo lo que hemos vivido, no solo esta última etapa, sino todo lo que ha venido pasando en nuestro país en los últimos años, creo que se requiere el poder avanzar. Habrá que esperar para ver cuál es la conclusión que sitúan las fuerzas políticas. Habrá que ver si además eso se hace en un marco de más acuerdo del que hemos visto estos días. Pero en todo caso, creo que las cosas no pueden continuar como han estado hasta ahora, porque el bulo, las mentiras, la propia situación en la que se encuentra el Poder Judicial en nuestro país, con un Consejo General del Poder Judicial que ya clama los años que lleva sin poder renovarse, creo que hacen necesario que podamos dar ese salto adelante que nos permita avanzar democráticamente, y el 1 de mayo es un día justamente para eso.
Señor Sordo, ¿cómo se avanza hacia esa regeneración democrática que plantea el presidente?
Pues mire, en primer lugar, teniendo dos o tres conceptos claros, ¿no? Lo primero es que la justicia es un bien público, es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, es un servicio público. Y el poder judicial es un poder del Estado y, por tanto, tiene que ser un poder democrático. Y no es de recibo que llevemos 5 años con uno de los 3 poderes del Estado bloqueado, es decir, sin renovarse en función de la evolución de las mayorías democráticas, y que además para renovarle se ponga como condición que hay que desdemocratizarle. Porque eso, y no otra cosa, es lo que subyace detrás de la idea de que sean los jueces quienes eligen a los jueces. El Poder Judicial se tiene que elegir y se tiene que renovar en función, lógicamente, de los parámetros democráticos, como ocurre con el Poder Legislativo y como ocurre con el Poder Ejecutivo. Y si no, se está pervirtiendo la democracia. Y esto hay que tenerlo claro. Y en segundo lugar, el derecho a la información, y en concreto a la información veraz, es un derecho de la ciudadanía. Y por supuesto que hay que preservar la libertad de expresión, la libertad de publicación, la libertad de prensa. Faltaría más, habría que denunciar a aquellos que amenazan a los medios de comunicación con cerrarles y con masacrarles, que es lo que se viene a decir en conversaciones privadas, como nos hemos enterado en los últimos tiempos, ¿no? Pero una cosa es la defensa sin cuartel de los derechos de libertad de expresión, de publicación y de prensa, y otra cosa es transigir con una situación en la que determinados intoxicadores se dedican desde hace bastantes años a utilizar la mentira y el bulo de forma sistemática, contra quien se tercie, porque esto empezó, entre otras cosas, contra los sindicatos hace ya algo más de una década, ¿no? Y se ha agudizado mucho desde que tenemos un gobierno de coalición. Y por tanto, yo creo que es un elemento sobre los que no es que haya que reflexionar, como planteaba el presidente del gobierno. Es que hay que actuar con la norma y con las absolutas garantías democráticas y constitucionales como corresponde a un Estado de Derecho. Pero yo creo que hay que situar estos elementos porque creo que esa profundización en la democracia es absolutamente necesaria en un país como el nuestro, que no es ajeno a dinámicas que se están dando en otros países. La última noticia que hemos tenido de Argentina, ¿no? Y la suspensión de las facultades del Poder Legislativo para concentrarlo en la figura del propio presidente, donde me imagino que hoy mismo todos los neoliberales españoles van a salir poniendo a parir a Milei. Lo digo con sorna, ¿no? Porque claro, aquí realmente la amenaza a la democracia viene de estas expresiones de populismo de extrema derecha que empiezan a ser un riesgo en el mundo.
Unai Sordo, Pepe Álvarez, muchísimas gracias por atendernos esta mañana del 1 de mayo. Que vayan bien las concentraciones.
Gracias, y estoy seguro que así van a ser. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, y sobre todo a los oyentes que nos acompañen. Merece la pena.